Esta es la llamada de medianoche.
Hola amigos, bienvenidos al programa. Compartiremos con ustedes hoy un mensaje de Norbert Lead, el judío que no puede ser Dios.
En el mismo se expondrá el pensamiento de varios judíos que no pueden o no quieren reconocer a Jesús como Dios, aunque es justamente a Jesucristo a quien Israel necesita para ser salvo.
Como veremos, el producto final de todas las revelaciones de la redención consiste en que todo el mundo tiene que llegar a saber que Jesús es el verdadero Dios y que solo esta fe trae salvación.
Escuchemos este tema en la voz de Germán después de la pausa musical.
Amigos oyentes, ¿cómo están ustedes? Ya escuchamos que el tema de hoy es el judío que no puede ser Dios. Martin Buber dijo: desde mi juventud he sentido a Jesús como mi hermano mayor. El que la cristiandad lo considere como Dios y Mesías siempre me ha parecido un hecho de la mayor seriedad que tengo que tratar de comprender por él y por mí. Mi propia relación abierta de hermano con él se hace cada vez más fuerte y más pura, y hoy lo veo en forma más fuerte y más pura que antes. Me queda más claro que nunca que le corresponde un gran lugar en la historia de la fe de Israel, y que ese lugar no puede ser descrito por ninguna de las categorías comunes. Martin Buber, Shalom Ben Shorin, David Flusser y Pinchas Lapid se encuentran entre los grandes científicos judíos que estudian las religiones, o sea, que son teólogos. Se los puede describir como judíos constructores de puentes hacia el cristianismo, que estudian mucho al judío Jesús, pero todos ellos tienen una cosa en común: no pueden, o no quieren, reconocer a Jesús como Dios. Buber ve a Jesús como un ser humano, no como a Dios. En realidad lo ve en la fila de los falsos mesías, si bien más sublime que a otros, aún así, no como un ser divino. Martin Buber le dice claramente a Shalom Ben Shorin: de las figuras mesiánicas de la historia judía, desde Bar Kojba hasta el infame engañador Jacob Frank, Jesús es el más sublime, el más magnífico, pero no es el Mesías. El mundo siguió sin salvación también después de él, y sentimos cómo esta falta de redención nos penetra directamente en los poros. Y eso que justamente es Jesucristo a quien Israel necesita para ser salvo. Hace un tiempo viajábamos con un grupo por la tierra de Israel. En el Mar de Galilea, el guía turístico nos contaba sobre los muchos acontecimientos ocurridos a la orilla de ese mar, los milagros hechos por Jesús, sus mensajes, sus entradas y salidas, etc. Más adelante nos hizo recordar la pesca posterior a su resurrección, en la cual se pescaron exactamente 153 peces. Eso está relatado en Juan 21:11. El guía nos preguntó qué podría tener que ver la indicación del número de pescados y recibió las respuestas más diversas. Después de un rato nos reveló que el valor numérico hebreo de 153 se puede transcribir como Ani Elohim, lo que significa yo soy Dios. En Juan 20:28 leemos que Tomás, después de encontrarse personalmente con Jesús resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío. Como ya hemos mencionado, Tomás confesó esto en el marco de la comprensión judía. A un judío como él nunca se le habría pasado por la mente decir que un ser humano fuera su Dios, a no ser que lo fuera de verdad. Leemos también en Juan 21:7 que después de la gran pesca, cuando Jesús se encontraba en la orilla y los discípulos en un primer momento no lo reconocieron, Juan le dijo a Pedro: «Es el Señor». La conexión entre estos hechos es considerable. Primero, Tomás confiesa: «Señor mío y Dios mío». Más tarde Juan confiesa: es el Señor. Y ahora pareciera que el Señor enfatiza esa verdad a través del milagro de los 153 peces, mostrando cómo con eso sí, yo soy el Señor, en el sentido de ser Dios. Cuando Jesús fue crucificado, Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto leemos en Juan 19:19. Los judíos se quejaron, pero Pilato se mantuvo firme, como vemos en el versículo 21. Horst Krieger dice al respecto, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, eso molesta horriblemente a los judíos, porque en su lengua hebrea, ellos leen Yeshua, Amashia, Vumelech, Ha, Genuidin, abreviado JHWH. En el último libro de la Biblia, el Cordero es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El producto final de todas las revelaciones de la redención consiste en que todo el mundo tiene que llegar a saber que Jesús es el verdadero Dios, que sólo esta fe trae salvación. El doctor Arnold Bruchtenbaum enfatiza en un artículo titulado El dominio del Mesías, la deidad de Jesús y la importancia de creer en eso. Él explica que el Mesías es el Señor del Antiguo Testamento. Fruchtenbaum ofrece tres razones para esto. Primero, así como en el Antiguo Testamento Dios habla de sí mismo como del yo soy, así Jesús dice de sí mismo yo soy. En Juan 8:58 y capítulo 18, versos 4 al 6. En segundo lugar, muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Yahvé también se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. Fruchtenbaum se refiere a Salmo 102, verso 13 y 26 al 28, en conexión con Hebreos 1, 10 al 12, donde el pasaje antiguo testamentario es aplicado a Jesús. Otro ejemplo es Isaías 6, 5, donde Dios es llamado de Yahvé, y eso se aplica a Jesús en Juan 12, versículo 41. Está claro que el Yahvé del Antiguo Testamento a menudo es el mismo que Jesús en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, los calificativos Adón y Adonai del Antiguo Testamento también se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 10:17, por ejemplo, Dios es denominado Adón o Adonai, y ese versículo, según 1 Timoteo 6:15, se refiere a Jesús. Isaías 6:1 y 8 al 10, según Juan 12:39 y 40, también señalan a Jesús. Según Juan 12:38, el versículo de Isaías 53:1 también habla de Jesús. Salmo 110:1 usa la palabra Adonai, la cual en el Nuevo Testamento repetidas veces es utilizada para Jesús. Mateo 2:41 al 45, Marcos 12:35 al 37, Lucas 20:41 al 44, Hechos 2:34 al 36, Hebreos 1:13. Estos pasajes dejan claro que Jesús es el Señor del Antiguo Testamento. Basándose en 12 observaciones, Fruchtenbaum explica por qué el Mesías también es el Señor del Nuevo Testamento. Primero, la palabra griega kurios corresponde a Yahvé, Adón y Adonai en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, kurios se aplica a Jesús en todos los matices de su significado que pueden ser encontrados en el Antiguo Testamento. Es usado 747 veces para Jesús. Segundo, Jesús es el Señor de todos. Lo vemos en Hechos 10:36, en Romanos 10:12 y en Efesios 4, versículos 4 y 5. En tercer lugar, Él es el Señor de la gloria, como dice 1 Corintios 2:8. En cuarto lugar, Él es el Señor de señores, como vemos Apocalipsis 14:14, el capítulo 19, verso 16, y en 1 Timoteo 6:15. En quinto lugar, todos los ángeles están sujetos a Él porque Él es el Señor, 1 Pedro 3:22. En sexto lugar, porque Él es el Señor, es la cabeza de la humanidad. Al respecto podemos ver Romanos 14:9, 1 Corintios 11:3. Séptimo, porque Él es el Señor, también es la cabeza sobre todo. Efesios 1:21 y 22. Octavo, porque Él es el Señor, también es la cabeza de la iglesia. Esto leemos Efesios 1:22 y 23 y capítulo 5, verso 23, como Colosenses 1:18 y 2:19. En noveno lugar, porque Él es el Señor del sábado, Mateo 12:8, Marcos 2:28. En décimo lugar, Él es el Señor como Mesías, lo vemos en Marcos 1:3 y Lucas 2:11 y 3:14. Décimo primero, también se le denomina Dios, el Señor, en Lucas 5:8 y Juan 20:28. Décimo segundo, Él es también el Señor de la fe. Así podemos leer en Juan 13, versículo 13 y 14, y 2 Corintios 12:8 y 4:5 y en Efesios 6:9. Debido al hecho de que Él es el Señor del Antiguo y del Nuevo Testamento, Fruchtenbaum saca 7 conclusiones. Veámosla. Primero, Jesús es el Creador. Juan 1:1 al 3 enfatiza que todas las cosas fueron hechas a través de Él. Segundo, Jesús es quien sostiene el pacto. Él se encargará que todos los pactos realizados por Dios realmente se cumplan. Tercero, Jesús existe por sí solo. Tal como en el caso de Dios el Padre, la existencia de Jesús no depende de ningún otro elemento. Cuarto, Jesús es el Maestro. Si Él es nuestro Maestro, significa que le debemos obediencia. Quinto, Jesús es el dueño. Él es el dueño del mundo y de la humanidad por haberlos creado, pero en forma especial también es el dueño de cada creyente porque somos una nueva creación en Él. Por consiguiente, Él tiene el derecho de tratar con nosotros de acuerdo a su voluntad. Sexto, Jesús es el soberano. Él es el gobernador soberano que puede actuar como Él quiere. Y en séptimo lugar, Jesús es el centro de todas las cosas. Él es el centro del universo, de la existencia humana, de nuestra fe y de nuestra salvación.
Muy impresionante este tema, del cual seguiremos escuchando la segunda y última parte en el próximo programa.
Hasta entonces, si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Gracias por acompañarnos, que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.